Good morning, good afternoon.
Good morning, good afternoon.
That's really too
That's
slow.
Really
too slow. Okay, before we... Are we okay yet?
Are we?
Test.
Test.
Tiene la palabra Evan Lipovich, pero el orador está hablando fuera de micrófono y cabina de interpretación no recibe sonido. Continúa hablando Evan Lipovich. Cabina de interpretación no recibe sonido porque el orador se encuentra hablando fuera de micrófono.
Test, test.
Okay, so we have a...
Habla Evan Lipovich. Tenemos micrófono, pero sigo con esta situación de que tengo más gente detrás mío que adelante, así que si son tan gentiles. De hecho, yo me iba a sentar en un costado para poder mirar, pero bueno, estoy bien. Les pido disculpas a los participantes remotos. Esperamos unos segundos que se acerquen los que están detrás adelante. Fantástico para tener contacto visual. De todas maneras, cada tanto voy a seguir dándome vuelta. Pero les pido, por favor, que si ustedes desean participar en la discusión, no duden en acercarse. Tenemos suficiente espacio aquí adelante. Bien, un poquito más ahora sobre la introducción de nuestro tema. Los compromisos de interés público es algo que se agregaron. Hay dos clases de compromisos en pos del interés público, los obligatorios y los mandatorios y los voluntarios. Son para los solicitantes de TLDs nuevos, tiene que ver con violaciones de la ley que requieren acciones. Esa es una cuestión de cumplimiento. Si alguien se queja, hay un proceso de cumplimiento que llevar a cabo. Esta no es la razón de nuestros problemas. Nuestra cuestión tiene que ver con lo que se llaman los PICs voluntarios, que son los compromisos en pos del interés público, que son, como decía, voluntarios, que son presentados por los solicitantes. Y esencialmente diríamos que si, por ejemplo, tenemos una cadena de caracteres que afecta a una determinada industria, tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de las cuestiones de esa industria en particular. En el análisis que hizo At Large de estos PICs voluntarios, llegamos a la conclusión que son básicamente inútiles. Hallamos que por lo menos un solicitante que incorporó cláusulas en sus PICs voluntarios decía que se reservaba el derecho de revisarlos o eliminarlos a su discreción. Entonces, eso no lo pude escuchar. Bien, ¿cuál es el sentido entonces de tener un PIC si cada vez que hay un reclamo planteado, el solicitante tiene la capacidad de retirar y cambiarlo? ¿Cuál es la parte de cumplimiento? ¿Dónde está la parte de exigibilidad? Sí, la Junta nos ha dicho que incluso los voluntarios son exigibles, pero si el PIC exigible es una página en blanco, no hay mucho que pueda hacer cumplimiento. Entonces, por esta razón y muchas otras, el concepto de que un demandante de un PIC voluntario vaya a un prestador de servicios, si alguien tiene que incurrir en un costo simplemente para aseverar que un TLD no hace lo que voluntariamente decía que iba a hacer. El comité asesor de At Large, junto con algunos miembros de la comunidad de negocios, se acercó a la Junta y pidió la capacidad de hacer un proceso de comentarios públicos sobre el estado de estos PICs voluntarios y propuso ideas acerca de lo que se llama la Junta Asesora de Políticas. Quiero ser muy específico. Esto no tiene que ver con todos los TLDs. Hay un subgrupo muy pequeño de TLDs. De hecho, lo que el GAC denomina categoría 1, específicamente aquellos TLDs que operan en campos donde normalmente los gobiernos ejercen regulación. Me refiero a finanzas, salud, ingeniería, derecho y otras áreas específicas que normalmente son reguladas por los gobiernos. Todo lo que está fuera de estos está fuera del alcance de lo que nosotros estamos discutiendo. O sea, están muy circunscritos. No hablamos de punto wine ni nada por el estilo. Es simplemente el campo de los dominios que están regulados por los gobiernos. El comité asesor At Large generó este proceso entonces de comentarios porque inicialmente fue rechazado cuando lo presentamos a la Junta. Entonces, ¿qué pasó? Varios miembros de la Unidad Constitutiva de Negocios y varios miembros de ALAC, yo incluido, le presentamos a la Junta una propuesta para hacer un periodo de comentarios públicos iniciado por la Junta sobre estos PICs voluntarios. La Junta rechazó este pedido y como resultado el ALAC inició su periodo propio. Y yo creo que el PCP, de hecho, comenzó. ¿Cuándo abrió? ¿Cuándo fue? Fue el día antes a que llegáramos aquí, ¿no? ¿Cuándo comenzó el periodo de comentarios públicos? Comenzó el día 21. Entonces, el periodo de comentarios públicos, el PCP, está abierto. Si ustedes quieren presentar algún comentario, por favor, háganlo. Se cierra el 16 de abril. Ya hemos recibido, hemos visto mucho interés tanto de gobiernos individuales o del GAC en su totalidad, también de las unidades constitutivas de negocios. Y lo que vemos es que ninguna unidad constitutiva individual tiene consenso total sobre esta cuestión, sino que hay bolsones significativos en distintos grupos dentro del ECAN. Y esta es una buena idea. Fue un tema de debate esta mañana, precisamente entre la Junta y el ALAC. Una discusión que no fue exactamente la más agradable que hayamos tenido, pero la cuestión, lo que surge de todo esto es que el proceso ya está en curso. Iniciar un cambio sería un cambio de política que necesariamente requeriría ir a un PDP, que eso generaría un problema para la comunidad, porque una vez que la locomotora salió de la estación no hay que provocar que descarrile. No vamos a hacer descarrilar este proceso, pero por otra parte vemos que hay deficiencias importantes, una brecha significativa entre lo que está dentro y lo que está fuera del ECAN. Hay una cuestión de confianza pública muy importante, en nuestra opinión, relacionada con la cuestión de los PICs. Y en pos del interés del ejemplo que usé, el de punto health, punto salud, es muy importante. En este momento hay muy poca protección para este tipo de cosas. Y de hecho yo creo que hay una cuestión explícita que dice la Junta que uno puede autocertificar. Es decir, usted le dice a un organismo, yo soy un médico, yo soy un ingeniero, yo soy un abogado y no hay necesidad de hacer la diligencia debida. Simplemente por afirmar que uno es quien es, se lo toma en cuenta y entra a recibir el TLD apropiado. Bueno, Alan Greenberg está involucrado en este tema, yo también, y como dice, este es un tema en este momento de comentarios públicos. Hay muchos en la sala que normalmente están en las sesiones de ALAC, lo cual es bueno. Y aquí estamos, si ustedes tienen comentarios o preguntas sobre la posición de ALAC, no duden en formularlas, al igual que lo que hicimos con el periodo de comentarios públicos. Lo que va a surgir de este periodo no está definido. De hecho, queremos saber qué piensa la comunidad, recibir los comentarios. Y una vez que los tengamos, vamos a ver cuál es el próximo paso. No hay un resultado predefinido de todo esto. Simplemente estamos tratando de definir cuál es el interés de la comunidad en este sentido. Nosotros, en nuestra opinión, creemos que hay una cuestión de confianza pública importante, una cuestión de credibilidad de la ICANN. Sí, algunos de las cuestiones más sensibles para los consumidores no tienen protección. No hay una protección exigible real. Nosotros pensamos que es una cuestión de credibilidad importante para la ICANN en su totalidad. Por eso hemos tratando de hacer sonar la alarma en este sentido. Alan, tiene la palabra Alan Greenberg. Un par de cosas. Lo que surgió en la reunión con la Junta hoy es que la Junta cree que algo que no le pertenece a la Junta Asesora de Políticas es que está intentando regular los nuevos GTLD, que es una cuestión de política y que requeriría un PDP. Sin embargo, yo no creo, pero puedo equivocarme, que las políticas por consenso puedan alterar los contactos si están dentro de un centro rango de tópicos, normalmente de lo que se llama los PICs circunscritos. El efecto regulatorio está definido dentro del contrato, dentro de este grupo de PICs. No estoy seguro, pero es concebible que incluso que no puede aplicarse como una política de consenso. Es algo que tengo que verificar. No es algo que yo recuerde dentro de los PICs en todos los contratos. Hay algunos que añaden algunas cosas como integración vertical, pero no está claro que esto caiga dentro de este alcance. Antes de abrir a preguntas, quisiera hacer un par de comentarios más. Como esto tiene participación remota, les pido por favor que los que tomen la palabra se identifiquen, y como es Alan, también podemos hablar francés y también español, que yo no puedo hacer, pero tenemos auriculares en la mesa, así que si ustedes desean hacer uso de la palabra en español o en francés, pueden hacerlo porque tenemos traducción simultánea, o chino también, pido disculpas, así que tenemos ese servicio de interpretación. Si la lengua materna de ustedes no es el inglés, pueden utilizar estos otros idiomas. Así que en ese sentido vamos a abrir la mesa a preguntas o comentarios. Por favor, identifíquese primero por la interpretación. Además, le pido que hable despacio. Yo soy Greg Schwartz. Mi compañía es FTLD Registry Services y somos solicitantes de nombres de dominio. Nosotros sabemos que hablamos de algo que nos afecta mucho. Su pregunta de si esta estructura regulatoria estaría dentro de la valla contractual es en realidad una muy buena pregunta, que yo he reflexionado bastante al respecto. Como solicitante de estos dominios, de hecho, nosotros tenemos un consejo asesor implementado que es muy similar, creo, en concepto por lo menos, a lo que ustedes están proponiendo, aunque la propuesta de ustedes dicta la composición y el rol y algunos otros elementos que creo generan cierta incomodidad. Nosotros vemos la implementación de un consejo asesor como un negocio del operador de registros. Es algo que nosotros elegimos crear y operar de la manera que nuestra comunidad considere es adecuada. También debo aclarar que fuimos solicitantes de estos TLDs, así que es a nosotros a quienes nos compete tener la estructura implementada. Y cuando seamos eventualmente aprobados, lo vamos a tener como parte de nuestro proceso de desarrollo de políticas interno. Nuestro consejo fue creado en diciembre, después de revisar todas las políticas que incluimos en nuestras solicitudes para asegurar que son compatibles. Con respecto a los comentarios de Evan, que quizás no haya consenso entre las distintas unidades constitutivas sobre esta propuesta, les puedo decir, como miembro de MTAG y de CETAG, que hay una oposición bastante firme a tener un grupo de partes interesadas dentro del proceso de la ICANN que intente dictar un mandato o forzarnos a este concepto de junta asesora de políticas a nosotros que somos partes privadas. Probablemente pronto el ENTAG publique o divulgue una carta, quizás antes del fin de semana, y ahí vamos a ver en qué consiste esta oposición. Con esto creo que cerraría y, bueno, estaría dispuesto a seguir compartiendo ideas. Habla Alan, un par de cosas. Si todos los solicitantes de estos dominios sensibles son de las comunidades, creo que debiera ser menor la preocupación. Tener una junta asesora de alguna forma no tendría que ser un problema, a menos que sea parte del compromiso que ustedes formularon. Creo que es importante decir que nosotros no estamos especialmente casados con el modelo de la Junta Asesora de Políticas. Estamos casados con la idea de tener restricciones y compromisos razonables para que los consumidores estén protegidos. Y si habla Evan, y si puedo agregar a lo que dijo Evan, Alan, a lo mejor hay un error. No está bien delineada la diferencia entre las dos cuestiones, la fragilidad del sistema PIX y su reemplazo. El PAB es un abordaje. Lo más importante es que el régimen, como existe, está roto y no sirve el interés público. Lo que debiera venir a reemplazarlo, lo que tenemos frente a nosotros, es la Junta Asesora de Políticas. Pero es una posibilidad. Probablemente podríamos haber hecho un mejor trabajo a la hora de explicar estas dos cosas. Es decir, uno necesita más retrabajo y esta es una solución posible para reemplazar. En las conversaciones que hemos tenido con otros grupos, especialmente con algunos miembros del GAC, hay apoyos importantes para la cuestión de los PICs. Pero la posición del reemplazo por la Junta Asesora de Políticas, como dijo Alan, no estamos todos casados con este modelo de los PABs. Y si hay otras propuestas, si hay otros modelos que cumplen mejor el propósito que el PIC, nosotros vamos a ser tan receptivos como otros. Habla Greg Schwartz de FTLD nuevamente. Añado a su expresión al decir que los PICs no son la respuesta. En el mismo momento en que surgieron, creo que fue en marzo del año pasado, yo no creo que el GAC haya pedido los PICs. El GAC dijo, tenemos un problema. Y la ICANN dijo, de paso, acá tenemos los PICs. Y como compañía, nosotros escribimos, creo que una semana después de la publicación, y dijimos, esto es defectuoso, esto no sirve. No hubo un proceso comunitario para desarrollar, no estuvieron bien pensados. El hecho de que pudieran ser enmendados a través del tiempo afecta negativamente o posiblemente podría afectar negativamente muchos otros procesos que están en curso, ya sea las objeciones de las comunidades u otras avenidas o caminos que los solicitantes siguen para asegurar que solo los más calificados obtengan los TLDs. Así que estoy de acuerdo en que los PICs no son la respuesta. Cuando la Junta, ¿cuándo fue? A finales de octubre, dijo que iba a implementar los PICs, volvimos a escribir y dijimos, esto no sirve para los dominios financieros y otros dominios como de la salud y otras industrias irreguladas. Aun cuando nosotros somos solicitantes y estaríamos sujetos a estas reglas y compromisos adicionales, dijimos varias veces que no es suficiente, que es necesario tener más, tiene que haber más. Creo que en este momento ya el tren partió, se fue de la estación. Y probablemente la capacidad de hacer cambios radicales en este momento es bastante mínima. No obstante, tendremos que seguir luchando de manera constructiva, porque es saludable para la comunidad. Craig, ¿qué dais? En la letra habla Evan. Craig, en la carta que ustedes van a enviar, ¿podrían explicitar que la cuestión no es con los PICs, sino con el recurso propuesto de la Junta Asesora de Políticas? ¿Podrían hacer constar esto claramente en la carta para ayudarnos a delinear las dos cuestiones? Porque esto es algo que tenemos que plantear y creo que vamos a encontrar el mismo comentario en otras comunidades y unidades constitutivas del ECAN. Estamos de acuerdo en que hay un problema con los PICs. Estamos de acuerdo en que no hubo suficiente consulta con las comunidades en la creación, pero la PAB no es la respuesta, no estamos seguros de cuál es la respuesta. Si usted pudiera dejar esto bien en claro en la carta que van a enviar, decir que no hay, que no estamos oponiéndonos a esto, sino que queremos una más clara distinción de los dos componentes que estamos planteando. Habla Craig Schwartz. Me comprometo en nombre de mi compañía y la ECAN se compromete en nombre de ENTAG a que en la comunicación esta que estamos preparando ahora va a estar este concepto. Habla Evan. Si usted pudiera llevarle esto a la unidad constitutiva y contarles a ellos que hay un matiz en la posición en el comentario público que se está redactando, si esto lo pudiera llevar usted a la unidad constitutiva, se lo agradecería. Habla Greg. En la reunión de ENTAG es mañana. A la mañana es una reunión abierta, así que si los miembros de la LAC quieren acercarse a comentar y expresar opiniones individuales o colectivas a este grupo de interés en particular, mañana a la mañana es el momento. Habla Evan, siempre y cuando no tengamos otras dos o tres cosas que hacer a la misma hora, porque esto ha sido difícil. ¿Hay algún otro comentario? Alan. Habla Alan Greenberg. Iba a hacer un comentario. Esta presentación que usted hizo es como una expresión clara de nuestra posición, una propaganda de nuestra posición. La parte de la frustración que usted identifica en nosotros tiene que ver exactamente con lo que usted dijo implícitamente. Esta es la tercera o cuarta reunión consecutiva en que venimos diciendo que los PICs no son suficientes, que la aplicación de los PIC no es suficiente, hay que hacer algo al respecto. Y ahora nos dicen, lamentablemente es muy tarde para hacer nada. Entonces, después de haber sido rechazados durante tanto tiempo, es frustrante. Habla Evan. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Hay mucha gente en la sala. No he visto manos levantadas, pero sí he visto las cabezas sacudirse. No sé si alguien en el extremo de la mesa quiere hacer uso de la palabra. Parte de lo que ustedes ven aquí es que la gente en el comité, en realidad nos estamos cansando de este tema. Hemos dado vuelta a la manzana tantas veces, ha tomado tanto tiempo de las actividades de esta semana del comité, la conversación que tuvimos con el GAC, con la Junta y con otros. Le hemos dicho a todo el mundo desde hace tiempo cómo nos sentimos que tenemos este periodo de comentarios públicos, a ver qué surge de él. Con la presentación de Craig y de otros, vamos a ver cuál es el feedback y actuar en consecuencia. Que esto tenga alguna resonancia en la Junta o no, no sabemos, pero lo vamos a intentar. Queremos que quede clara cuál es nuestra interpretación de esta cuestión y eso es lo que vamos a hacer. Bien. Esa era entonces la cuestión principal de debate de esta reunión. Hay que definir ahora cuáles serán los próximos pasos, que se determinará después de las conversaciones que tengamos con el GAC, con la Junta y con el feedback que hemos recibido. El feedback indica que hay que expresar mejor la oposición a los PICs.
Continúa hablando Evan Leibovich. ¿Hay alguien de la comunidad que esté en la mesa que desee acotar algo más? Sé que están todos muy cansados. Bien. La otra cuestión era darle un cierre a un tema que se ha tratado durante un tiempo y es el tema del programa de apoyo a los solicitantes. El GAC y AtLarge han trabajado arduamente para crear un programa de apoyo al solicitante que le permita a los solicitantes de GLDs de países en desarrollo tener o obtener una tasa o un honorario más bajo a la presentación de su solicitud. Este programa ha sido sujeto o ha estado sujeto a muchos comentarios y hubo mucho trabajo muy arduo entre el GAC y el ALAC, entre otros. Y creo que como resultado, no sé si hubo alguna solicitud o ninguna con éxito. En las reuniones previas de este grupo de trabajo, tratamos de dilucidar muchas veces cómo abordar este tema, cómo hacer un informe, y tratamos de emitir encuestas, y una vez que hicimos las encuestas, nadie presentó ninguna encuesta, entonces fue medio inútil. Esta ha sido una particularidad difícil, así que si hay alguien en la sala que tenga alguna idea de qué manera podemos darle un cierre al tema, bueno, se los agradeceríamos. Todavía estamos dando vueltas con el tema y queremos ver más solicitudes que vengan de otras partes del mundo. Hicimos lo que pensamos era lo mejor. Esperamos el apoyo de la comunidad en general. Así que, a ver, veo una mano levantada. Le doy la palabra a Glenn McKnight. Habla Glenn McKnight para los registros. ¿Usted se está refiriendo a la cantidad de las solicitudes presentadas? Habla Evan Leibovich. Yo recuerdo que solo hubo 4 solicitudes o solo 3 para el apoyo al solicitante. Creo que fueron rechazadas conforme atravesaron el proceso de evaluación. Dev, ¿podría aclarar el tema? Habla Devan Antilaxin. No, había 2 solicitudes que no pasaron el proceso de evaluación. Uno porque estaba en contención o en conflicto con otro solicitante. Habla Evan Leibovich. Entonces tenemos prácticamente 0 solicitudes que hayan sido exitosas para este programa. Hemos pasado muchas horas trabajando, y lo cual resulta bastante exasperante. Pero bueno, tenemos que continuar, tenemos que hacerlo. Alan tiene la palabra. Habla Alan Greenberg. Me parece que mi postura quizás sea un tanto distinta a la de otros aquí en la sala. Yo no creo que vaya a tener algún peso. Yo supongo que va a haber una revisión final de todo el proceso de GTLD, es una revisión post-mortem sobre estas cuestiones. Probablemente me equivoque, quizás me equivoque con estas suposiciones que tengo, pero me parece que también va a haber, o ya se ha llevado a cabo, una revisión general del programa JAS, y aquí tenemos que participar activamente. No creo que vaya a tener la visibilidad y la credibilidad para que esto tenga un impacto realmente. Habla Evan Leibovich. Yo no creo que su postura no sea compartida por muchos. Lo que sucede es que nos hemos reunido varias veces tratando de resolver el tema, darle un cierre. Y bueno, lo que usted cierra, lo que usted señala o plantea, bueno, es cierto, hay ya una gran parte de la revisión post-mortem que se ha realizado. Y todo lo que tratamos de hacer, ya sea que implementarlo de mejor manera para una segunda ronda o no, bueno, es algo en lo que estamos trabajando. Estoy de acuerdo con usted. No me parece que su postura no sea compartida. ¿Hay algún otro comentario o pregunta a favor o en contra que quieran hacer? Si no, creo que le vamos a pedir, vamos a decirle a la LAC que damos cierre a este tema y cuando llegue la oportunidad o sea el momento adecuado, responderemos a las preguntas. ¿Hay algún comentario o pregunta? Bien, avancemos entonces. Estos, los puntos principales de este grupo de trabajo eran estos. Así que si alguien tiene algún otro comentario o algún otro tema para agregar, lo puede hacer. Esto incluye a nuestros invitados. Adelante, Quek. Habla Quek. En este caso voy a hablar en como presidente del grupo de trabajo de TLDs. Esto es la evaluación por parte de la comunidad. Bueno, yo creo que ustedes han dedicado mucho tiempo, han emitido muchos comentarios y también hubo un comunicado la semana pasada. Y el proyecto de apoyo al solicitante, dado que no ha producido ningún ganador, bueno, y ha implicado muchas horas de trabajo, me parece que sería realmente una lástima si es que no existe ninguna solicitud que sea exitosa en todo el proceso. Todos los solicitantes de la comunidad tienen distintos derechos y tienen también el apoyo de sus comunidades. Y muchas veces se envía una carta de apoyo, una carta de aval con las solicitudes. Originalmente había 84 solicitudes. Pero bueno, ustedes siguen hablando del tema y siguen haciendo aportes al proceso para que la ICANN sea más transparente, más responsable y para que veamos cómo este proceso funciona. Yo sé que ustedes han hablado del tema anteriormente en otras oportunidades y van a volver a hablar. El GAC al final de cada reunión emite un comunicado final y dice, bueno, yo o reconoce lo que ustedes hacen. Entonces, quizás ustedes quieren hacer algo similar, pero mientras tanto exista una oportunidad para el ALAC para que continúe trabajando en las solicitudes de la comunidad y en el proceso de CPE, bueno, yo creo que le tienen que seguir poniendo energía a eso. Habla Alan Greenberg. Me parece que el presidente no le estaba prestando atención. Habla Evan Leibovich. Sí le estaba prestando atención. Yo puedo estar en muchos lugares a la vez. Greg, hemos tomado nota de su punto. En cuanto al tema del proceso, nosotros no hacemos comunicados o no emitimos comunicados como lo hace el GAC. Nosotros emitimos mucho asesoramiento porque tenemos llamadas en teleconferencias a menudo, regularmente, así que no esperamos a reunirnos presencialmente. Esto se traduce en políticas y en asesoramiento durante el año. Las reuniones son simplemente una oportunidad para reunirnos cara a cara, pero nosotros tenemos muchas reuniones en forma virtual, tenemos muchos grupos de trabajo en todo el ALAC. Entonces, no estamos solamente reducidos o acotados a esta reunión. También el ALAC se expresa ante el foro público y en otras unidades constitutivas porque no trabajamos únicamente en esta reunión. Básicamente, yo puedo tener en cuenta lo que usted dice y trabajarlo en otras teleconferencias mensuales o en nuestras teleconferencias mensuales. Yo sé que ya hemos emitido comentarios respecto de este tema. Y el tema de la categorización y la comunidad, bueno, es algo en lo que hemos trabajado. Y lo hemos estado haciendo desde que nos reunimos en la Cumbre de México. Hay gente que sigue hablando. Y lo hicimos, o tuvimos una sesión específicamente sobre los GTLDs, donde había gente, y no las voy a nombrar ahora, pero me imagino que ya saben de quién estoy hablando. Cada vez que hablábamos del tema o cada vez que hablábamos de la del hecho de dar prioridad o de categorizar en general, bueno, se expresaban al respecto y decían, acá tenemos a los GTLDs, tenemos a la comunidad. Y se decía, bueno, hay algunos que van a favor del interés de la comunidad. Cada vez que tratábamos de presentar el tema, había gente en el fondo de la sala que decía, no importa lo que quieran hacer, los vamos a ganar. Y es muy difícil trabajar en un ambiente así. Entonces, a veces lo que sucede con el programa de apoyo al solicitante es esto, porque somos tan conscientes de la posibilidad de que se va a ganar, que muchas veces se ponen restricciones que excluyen a muchas aplicaciones o solicitudes que son legítimas y buenas. Y entonces hay que seguir ahondando en el tema y es necesario que nos guiemos. Pero debido a este tema o a este miedo de entrar en un juego, muchas veces se le pone muchas restricciones a las solicitudes. Tijani seguramente quiere acotar algo. Habla Tijani Benchema. Sí, es verdad lo que usted dice. Tenemos mucho cuidado. Estamos o tenemos miedo de que el sistema sea de alguna manera abusado. Y por eso establecimos criterios que excluyeron muchos a muchos solicitantes. Tenemos un presupuesto para dar apoyo a 14 solicitudes o solicitantes y solamente 3 se presentaron para Sport y de ellas solo una obtuvo el apoyo. Y realmente fue una lástima que esto fuese así. Comentario fuera de micrófono por parte de un orador que nos identifica. Habla Evan Leibovich. Constantin, quisiera por favor hablar al micrófono y decir su nombre. Habla Constantin de Punto Music o Punto Música. Yo creo que tiene que ver con el nivel de competencia que había con las grandes corporaciones. Si alguien obtenía este apoyo, no se anticipó que había que también lidiar o competir con estas corporaciones de muchos millones de dólares. Entonces, básicamente, por definición, iban a fallar porque ustedes permitían la presentación de una solicitud, pero había mucha diversidad también. Habla Evan Leibovich. Bueno, si mal no recuerdo, para poder aplicar a este programa, tiene que ser una solicitud basada en la comunidad. Y una solicitud exitosa tiene que estar basada en la comunidad. Entonces, si esto no era así, no iba a avanzar. Habla Constantin. Bueno, pero esto también es un problema porque se crea una situación en la cual hay criterios que son parte de este programa de apoyo al solicitante. Y además hay solicitantes de la comunidad que están pidiendo soporte y que tienen que enfrentarse con criterios que son muy rígidos. Entonces, yo quiero referirme al proceso CPE, donde tuvimos algunas cuestiones. Hay 3 cuestiones. Una tiene que ver con la transparencia, donde vimos cuáles eran, no sabíamos quién eran los evaluadores. Había una declaración donde se decía que no se iba a decir quiénes eran los evaluadores. Luego tuvimos también una cuestión de discriminación. Para mí esto es muy fuerte. Cuando consideramos a las sesiones técnicas y financieras de la solicitud o contenidas en la solicitud, bueno, la ICANN básicamente llamaba a los solicitantes cuando presentaban esta solicitud y les hacía preguntas. Y en cuanto al CPE, la ICANN nunca contactó a ninguno de estos solicitantes para que hicieran aclaraciones a las preguntas que se les hacían. Entonces, simplemente se les dio un puntaje y cuando tuvieron el puntaje no pudieron llegar a cumplir con los objetivos. Entonces, cuando se habla de las aplicaciones de la comunidad o requisitos para la comunidad, quizás hay diferentes estándares. Entonces, me parece que por esto es frustrante. ¿Y por qué? ¿Por qué se da todo esto? Por esta cuestión de apuestas o de apostar o de jugar con el sistema. Y necesitamos un tratamiento o un trato más justo. Ahí yace nuestra frustración. Habla Evan Leibovich. Bueno, Constantin, entonces le voy a dar la bienvenida a nuestro mundo. Habla Alan Greenberg. Yo creo que la solicitud que avanzó estaba basada en la comunidad. Pero básicamente son la cara de una misma pregunta. Usted dijo que hay mucho miedo dentro de la ICANN respecto del abuso. Y en algunos casos se pensaba que le estábamos dando alguna ventaja. Y las reglas son tan estrictas para evitar este abuso o que se abuse de este programa que se han transformado, por así decirlo, y no sé cuál es la expresión correcta, pero se han hecho muy estrictas. Y lo que describe Constantine no requiere clarificación. Es quizás otra variación de lo que está sucediendo o de todo el proceso de objeción y de evaluación que no tiene mucha claridad y que no es quizás el más transparente o lo más transparente. Creo que esta evaluación post-mortem va a incluir muchas cuestiones porque tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones. Sí, dentro de la ICANN, si alguien puede abusarse del sistema, bueno, seguramente tenga la posibilidad de hacerlo y lo haga. Pero, por otro lado, también tenemos que luchar a favor del interés público y asegurarnos de no excluir cuestiones de interés público por miedo a que el sistema sea abusado. Si uno es caritativo con alguien, bueno, seguramente alguno se va a abusar de eso, pero esto es parte del sistema. Alguien va a tomar ventaja de esto y alguien se va a abusar. Esperemos que no sean muchos los que se abusen, pero esto era parte de nuestro diseño en general. Habla Evan Leibovich. Yo escucho la palabra falla o la palabra frustración, incluso dentro del proceso de objeciones. Nosotros presentamos objeciones en el proceso y todavía no las hemos resuelto. Se nos dice, ustedes tienen la capacidad de presentar una objeción, pero todavía siguen pendientes, independientemente de los fundamentos que demos. Así que sí, Constantine, nosotros enfrentamos básicamente las mismas cuestiones que enfrentan ustedes. Habla Constantine. Nosotros tenemos algunas comunidades que objetan el punto music o punto música porque son o representan comunidades musicales independientes. Pero en la cuestión pendiente es algo que nos preocupa. Habla Evan Leibovich. Bueno, una vez más, bienvenido a nuestro mundo. ¿Hay algún otro comentario? Estamos ya llegando al final de nuestra sesión. ¿Hay algún otro comentario o pregunta sobre este tema? ¿Hay algún otro tema que quieran tratar o mencionar? Deb, adelante, por favor. Gracias. Habla Deb Anantilaxin. Hay algo que quiero decir, es que tenemos que estar activos en el grupo de trabajo porque tenemos nuevos miembros de los RALOS. Y teniendo en cuenta los miembros del grupo de los nuevos GTLDs, no sé cuántos miembros todavía están activos. Habla Evan Leibovich. ¿Usted dice que tenemos que mantener el grupo abierto o cerrarlo? Habla Deb. No. Yo quiero decir que tenemos que llamar a nuevos miembros. Tenemos que permitir la entrada de nuevos miembros. Habla Evan Leibovich. Bueno, sí, es verdad. Todavía tenemos que resolver esta cuestión de los PIC. Y vamos a crear una acción a concretar o un punto de acción a concretar para incorporar más miembros. Los PIC son un tema que tenemos que tratar y, por supuesto, es una gran oportunidad para participar en las diferentes secciones y también para participar en las rondas futuras. ¿Hay algún otro comentario, algún otro tema que quieran tratar? Bien, muchas gracias por participar. Damos por cerrada la reunión y los invito a participar en todo lo que tenga que ver con At Large, de lo cual se han escuchado prácticamente durante todo el día. Gracias.